Adrián Gerlis, argentino de nacimiento, 23 años hace que usted está radicado en Israel. 19 años de su vida lo ha pasado dentro de un kibutz como miembro del mismo. En principio, para que el oyente de Radio Sfarad entienda bien, ¿qué es
Bueno, un kibutz es una colonia agrícola cooperativa que está basada en el principio de que cada uno da de acuerdo a sus posibilidades y recibe de acuerdo a sus necesidades. Es una comunidad en que la gente vivía, trabajaba, educaba a sus hijos, todo en un mismo marco. Y fue un sistema que hasta los últimos años se movió y se mantuvo bastante estable, y en los últimos años empezaron a haber algunos cambios.
¿Cuántos kibutzim hay aproximadamente hoy en Israel?
Hay cerca de 220 kibutzim.
Usted habla de una granja agrícola o una comunidad. ¿Aproximadamente cuánta gente nuclea cada uno de estos kibutzim?
Los kibutzim en sus mejores tiempos formaron un 3% de la población en Israel. Que en su mayoría trabajaban en la industria agrícola, y con el paso del tiempo y los cambios se fue incorporando la industria mecánica, plástica y de alta tecnología, y fue lo que tomó cambio a la agricultura y pasó a ser el factor o vamos a decir, la entrada más importante desde el punto de vista económico que tuvieron para su manutención.
Algunos socialistas del momento hablaban de la sociedad ideal. ¿Era tan así?
Por supuesto que era todo una utopía, porque el sistema de vida del kibutz es contradictorio con lo que es la personalidad del hombre en sí, del hombre
¿Por
contemporáneo.
qué?
Porque el hombre tiene dentro de sus, vamos a decir, dentro de sus principios y en lo que es en el siglo contemporáneo, la necesidad de su privacidad, de su espacio, y este tipo de vida era una vida que lo tenía demasiado expuesto a todo tipo de críticas y todo tipo de, vamos a decir, de controles, que es un poco en contra de lo que es la personalidad del hombre.
Digamos que todo pertenece a todos, me refiero a la vivienda, a las herramientas de trabajo, todo lo que está dentro del kibutz, los campos, es de cada uno de los miembros y de todos en particular.
Antes de que empezaran los cambios era así, era todo completamente, vamos a decir, la repartición era completamente equitativa. Y bueno, de acuerdo a los grupos familiares, tenían presupuestos de vida, de acuerdo a la cantidad de niños, de acuerdo a las edades, de acuerdo, también recibían las casas o los presupuestos para educación, pero siempre manteniendo el principio de que cada uno recibiera lo que necesita.
¿Usted por qué en lo personal y junto a su familia han elegido el kibutz como lugar de vida?
Bueno, cuando nosotros vinimos al país, vinimos por un motivo ideológico, que era justamente buscar un lugar de vida donde podíamos brindar todo lo que nosotros éramos capaces y tener lo que nosotros necesitábamos, manteniendo un sistema de vida socialista que nosotros creíamos que era lo más correcto en ese momento.
Ahora usted habla un poco del pasado, como que el kibutz era, y de cambios. ¿De qué se trata esta idea y por qué han surgido estos cambios?
Bueno, es un poco combinado con lo que es la política y la economía de Israel y del mundo en los últimos años, pero también está muy relacionado con lo que venimos hablando, que en los kibutzim, por su prioridad en lo que fue la formación del país, era una base muy cómoda y muy estable para la que la gente pudiera mantener un estilo de vida socialista y humanitario. El país avanzó en los años que existe de una manera muy rápida, que se puso a la par de lo que serían los países de Occidente, que tienen 200 y 300 años de vida. Y por supuesto que con eso trajo también todas las consecuencias y todos los cambios que una sociedad contemporánea como la de hoy tiene. El kibutz perdió un poco el valor ideológico y político, y fuera de eso la gente empezó a estar más conectada con todo lo que es el sistema económico externo. Y bueno, es parte de la naturaleza del hombre, como dije antes, que quisieron estar más relacionados y más enganchados con el sistema de vida actual.
¿Y la economía de los kibutzim cayó en ese momento? Me refiero al hecho de no saberla mantener, no saber manejar los números para que una economía de cada una de estas granjas llegue a un punto de equilibrio.
Bueno, eso también tuvo mucho que ver el sistema político y económico que se eligió en el país. En un primer momento se daba mucha importancia a la agricultura, y la agricultura de Israel era un signo que se veía en todas partes del mundo. Por supuesto, con el cambio de los sistemas de gobierno y con los cambios en todo el mundo desde el punto de vista político-económico, vamos a decir, todo lo que es agricultura pasó a ser una entrada de segunda importancia, y todo lo que fue la industria, que despacio, de una manera, vamos a decir, correlativa, pero bastante importante, se fue asumiendo y se fue incorporando al estilo de vida del kibutz. Y la mayoría de los kibutzim no pudieron llegar a adaptarse al ritmo de vida externo, y que vamos a decir que un 70% perdieron la fortaleza económica que tenían, pasaron a ser subsidiados por el gobierno, y solamente un 30% o menos hoy en día son kibutzim fuertes desde el punto de vista económico, basados especialmente en sus industrias.
¿Hoy cómo se maneja un kibutz? Si es como usted dice, que ya ideológicamente no es lo mismo que era antes, económicamente la cuestión fue cambiando, ya granja agrícola no se puede decir. Ahora, ¿cómo se maneja a nivel económico? ¿Un miembro de un kibutz ahora qué recibe, qué tiene que dar?
Bueno, el cambio fue bastante drástico. Pasaron a manejarse exactamente como un sistema en una ciudad, donde cada miembro recibe su salario, su sueldo, de acuerdo al cargo o el tipo de trabajo que desempeña, y es responsable por todos sus gastos, si son de salud, de educación, de manutención, y tienen una pequeña caja de ayuda mutua, que la gente que todavía no se pudo sobreponer o asimilar al tipo este de cambio, recibe una ayuda.
¿La vivienda a quién pertenece?
La vivienda por el momento pertenece a lo que sería la granja cooperativa, que todavía no se llegó a hacer en la Knesset de Israel una ley que permita anotar las casas a nombre de los miembros. La ley está en trámite, va a llevar muchos años, y mientras tanto la gente sigue manteniendo sus casas, pero por el momento no están anotados a su nombre.
¿Usted en lo personal ya no pertenece a un kibutz, vive hoy día en la ciudad?
Sí, hace 2 meses decidí que, porque yo vine al país y yo vine a este lugar por un principio ideológico, que no es lo que en este momento maneja la vida en un kibutz, decidí que volver a la vida en la ciudad, como era la que yo tenía fuera del país, es lo más correcto, porque ya mi ideal y mi sueño no iban a seguir adelante. Entonces pensé que era lo mejor vivir, si para vivir como la ciudad, vivir en la ciudad.
Adrián, para Radio Sociedad de España, muchísimas gracias.